Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Tocan a una, nos tocan a todas.
Amigas y amigos, les saludamos desde Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie. Soy Mildred García, estudiante de la Maestría en Género y Desarrollo de la Flaxo Ecuador, y hoy comparto los micrófonos con un colega de los estudios y del activismo. A mi lado, Yaciel Vázquez. Bienvenido, Yaciel.
Muchas gracias, Mildred. Pues un saludo también a quienes están escuchando este programa por la 100.9 FM en Guayaquil y Milagro, y también, por supuesto, a quienes nos sintonizan por nuestra web flaxoradio.es. Entonces, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, pues hoy queremos sumarnos al debate que actualmente existe en el Ecuador por parte de los movimientos feministas y de las diversidades sexuales ante el nombramiento de la señora Mónica Hernández como asesora presidencial en temas de prevención de embarazo y planificación familiar.
Pues así es, y te cuento que las redes sociales están encendidas por este nombramiento y por las seguidas críticas realizadas por Mónica Hernández a los cuadernos metodológicos de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente, la conocida ENIPLA. Pero antes de seguir hablando sobre esta mujer y sus nuevas políticas, queremos presentarles a nuestras invitadas de hoy. Ellas son la doctora en medicina Ana Lucía Martínez, quien es estudiante de la Maestría en Género y Desarrollo de la Flaxo, y Michelle Soto, quien es graduada de la Maestría de Desarrollo Rural y actualmente se está formando para acompañar a mujeres en el embarazo. Bienvenidas a las dos.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Pues Ana Lucía, ¿puedes hacernos una breve radiografía de quién es Mónica Hernández? O sea, ¿quién es esta mujer, su trayectoria política?
Bueno, un saludo para todas y todos los oyentes. Les cuento que Mónica Hernández es colega, es médica, pero su trayectoria está más orientada a la empresa privada. Ella se formó en medicina y cirugía en Guayaquil, me parece, y además de eso, ella ha formado parte de directivos del Banco Solidario, pero está ligada principalmente al activismo provida. Ella forma parte de una organización que se conoce como Rosario Provida, que es como una agrupación de varias asociaciones que tienen una fuerte política de tinte religioso, que tiene que ver con la negación del aborto, los derechos sexuales y reproductivos, y también, sobre todo, una crítica muy puntual a la ideología de género.
¿Y cómo es que llega Mónica a la ENIPLA o qué pasa con la ENIPLA actualmente?
Bueno, lo que nosotros sabemos desde el activismo de los movimientos de mujeres y lo que se conoce sobre Mónica Hernández es que ella ha estado vinculada a la presidencia ya desde hace 5 años como asesora presidencial. Pero es recientemente que se sabe que el presidente toma la decisión de pasar las competencias de la ENIPLA a cargo solamente de Mónica Hernández. Y esto fue publicado la semana pasada, el día 26 de noviembre aproximadamente.
Bueno, gracias Ana Lucía por darnos esta breve trayectoria de Mónica. Bueno, más adelante vamos a poner sobre la mesa algunas preguntas sobre la polémica decisión de este cambio de la ENIPLA, de pasar a ser una estrategia ligada al Ministerio de Salud, a pasar a ser una estrategia directamente de la presidencia, ¿no? Debatiremos también sobre lo que se ha llamado o lo que han llamado como la peligrosa, entre comillas, ideología de género y cómo esta puede afectar las estrategias y políticas gubernamentales en relaciones con las mujeres y con las adolescentes.
Pues yo creo que en lo que vamos reflexionando sobre esto todos juntos, les propongo escuchar una canción del cubano Silvio Rodríguez, y esto es precisamente un regalo para todas las mujeres que nos escuchan. Óleo de mujer con sombrero.
Thank you.
nombre se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Estamos de regreso en Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie. Hoy estamos hablando sobre la polémica decisión del nombramiento de la señora Mónica Hernández como asesora presidencial en temas de planificación familiar, educación sexual, prevención de embarazos y otros temas similares. Nos acompañan Ana Lucía Martínez y Michelle, con las que seguiremos conversando.
Y yo quiero saber de su opinión, en este caso de Ana Lucía, porque está circulando en internet una carta en la que esta señora Mónica Hernández hace observaciones muy fuertes y conservadoras a los cuadernos metodológicos de la ENIPLA. Entonces queremos adentrarnos en este tema, pero antes yo quisiera saber, Ana Lucía, ¿cómo es que surge esta iniciativa de la ENIPLA?
Bueno, la Estrategia Nacional Intersectorial para Prevención del Embarazo Adolescente surge precisamente sobre la preocupación del alto índice de embarazo en adolescentes relacionado con las altas tasas de mortalidad materna. Entonces, justamente el Ecuador se encontraba dentro de los países con mayor prevalencia del embarazo adolescente, por lo que a partir de la unidad ejecutora de la Ley de Maternidad Gratuita y funcionarios del Ministerio de Salud, se decide crear una estrategia donde sea intersectorial, es decir, que haya participación de varios sectores del Estado, como por ejemplo educación, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Inclusión. Entonces, desde este punto de vista, se decide crear una estrategia donde esté involucrado el tema de planificación familiar y también toda la temática de derechos sexuales y reproductivos.
Y entonces, en el caso de Michelle, ¿cómo influyeron las luchas feministas en esta configuración de la ENIPLA?
Bueno, en primer lugar, los movimientos de feministas han estado abocando por una discusión abierta sobre la sexualidad, sobre la desnaturalización de la violencia, que muchas veces está asociada con lo sexual, lamentablemente en el Ecuador. Entonces, el poder tener un diálogo claro sobre qué es lo que está pasando, el poder hablar sobre los embarazos adolescentes, el poder hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual abiertamente, algo como bastante importante.
Eso básicamente, ¿no? Lo que queremos, Michelle, es un poco que nos cuentes ahora ¿cómo ven ustedes este traspaso de la ENIPLA, de ser un ente que estaba más o menos en manos del ministerio, a pasar a ser un ente en manos directamente de la presidencia y a cargo de esta señora que además ha lanzado críticas muy duras contra uno de los cuadernillos de la ENIPLA? Queremos saber, desde el movimiento de mujeres, ¿cuáles son las críticas que ustedes y cuáles son los retos y los desafíos ante este cambio del ENIPLA y cómo es que ven el panorama en el Ecuador?
Bueno, en primer lugar, como tú dices, el hecho de que una estrategia pensada intersectorialmente para que aborde este problema del embarazo adolescente, no únicamente desde salud, sino desde sus componentes económicos, sociales, porque es un problema que tiene varias raíces, ¿no? Y por lo tanto tenía que ser tratado intersectorialmente. El hecho de que toda esta fuerza que se ha ido que ha ido creciendo, ¿no? Desde el 2011 hasta ahora, de repente pase a ser únicamente trabajada desde presidencia, es una preocupación enorme. La idea era que durante este tiempo la estrategia se institucionalice para que pueda ser trabajada por todos estos ministerios. Y de repente todo eso se va al tacho de basura. Entonces, queremos en primer lugar tener una respuesta de por qué se ha tomado esta decisión, porque no la entendemos. En segundo lugar, como tú dices, el hecho de que haya pasado a manos de una sola mujer y que nos estabas comentando, Ana Lucía, un poco sobre cuál es el contexto, de dónde viene esta mujer. Nos preocupa no por lo que ella haga cuando regrese a su casa, la opción de vida personal que ella tome, sino sobre todo sobre los cuestionamientos que ella ha hecho al cuaderno número uno de la caja de herramientas de la ENIPLA, en la que hay como esta confusión, si se podría decir, entre lo que es el enfoque de género y lo que ella llama la ideología de género.
Sí, en este sentido es que nos queremos un poquito abordar sobre lo que se ha dicho o se ha dado un poco de discursos en torno a la llamada ideología de género. Tenemos conocimiento de algunas declaraciones que se dieron sobre el tema y lo que quisiéramos es que nuestras invitadas ecuatorianas nos comenten un poco sobre cómo esta perspectiva está marcando las políticas de gobierno. Esto después de escuchar una canción feminista que se llama Para no callar más.
No calles más, no calles más. Aquí empieza la guerra, su sistema patriarcal, sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas trans, hartas de sus democracias y ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, iros olvidando ya, porque esto está rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya, tantos años de condena, de tragar y de callar. Caldo de empoderamiento, si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Hartas de limpiar su mierda, de cargar las consecuencias. Compañeras muertas, compañeras entre rejas. Nunca olvidaremos que habéis tocado las nuestras. Malditos fabricantes de tanta miseria. Cosamos las heridas que aún no dejan de sangrar. Y avancemos sin miedo, con orgullo y dignidad. Que aunque queden cicatrices, solo son una señal de que caminamos juntas hacia nuestra libertad. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. Usemos nuestras armas y la solidaridad. Una sola es muy difícil, pero juntas somos un volcán. Sin reformas ni banderas, el cambio será total. A por ellos, compañeras, ahora se van a cagar. Cambiando paradigma, el discurso radical. Insumisión total al sistema familiar. La chispa se enciende ahora, aquí se va a armar la gorda. Empieza el 8 de marzo, pero caña todo el año. Caña a los maderos que defienden su estructura. Caña a los gobiernos que controlan nuestras vidas. Caña a los marchitos porque ya nos tienen fritas. Hagamos de nuestros sueños sus peores pesadillas. Caña al despojo va que mira por encima. Caña al baboso que molesta a mis amigas. Caña al agresor que tortura y humilla. Practica la autodefensa y a partirle las rodillas. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más, no calles más. moral asesina que esclaviza nuestros cuerpos para proteger la vida. Somos todas esas brujas que alguna vez quemaste, sus almas abortistas han vuelto para vengarse. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Barcelona, with the mass. No demanen permís per ocupar la ciutat. Sortim al carrer, combatem la soledat. Acció feminista, els lavabos i els bars. Ei, Barcelona with the mass. Rebel·lió a les places, rebel·lió a les cases. Combatem la soledat.
Regresamos a Estereotipas. Un saludo a las y los que nos escuchan en Quito y Loja por la 95.7 FM y también en todo el mundo a través de nuestra web flaxoradio.es. Y como lo anticipaba Mildred antes de la canción, quisiéramos hacer una reflexión que parta desde nuestras invitadas en torno a las perspectivas en las políticas del gobierno actual del Ecuador que conciernen a los temas de género y sexualidad. A mí me parece que es un poco contradictorio, no sé ustedes, ya me dirán sus opiniones, que, o sea, el hecho de que se hayan logrado avances en este sentido hasta este momento y que ahora, desde el propio gobierno, haya una posición conservadora a partir de la figura de Mónica Hernández. ¿Cómo se puede entender esto? ¿En realidad la ideología de género es peligrosa o qué es?
Bueno, lo que tú dices es bastante interesante y es bastante... bastante grave y se da para pensar, ¿no? Yo pienso que si bien es cierto, en todo este tiempo, desde que existe en el Ecuador, por ejemplo, iniciativas como la Ley de Maternidad Gratuita y ahora el ENIPLA, el tema de la sexualidad, el tema de los derechos sexuales y reproductivos han logrado abrirse paso en el pensamiento y en el debate de los y las ecuatorianas. Y eso es una lucha, eso es una conquista que nació del movimiento de mujeres, pero que se ha ido cristalizando hasta este tipo de estrategias que están ahora implementándose. Por lo tanto, el tema de la ideología de género, el tema de la equidad, el tema de la igualdad, no nace solamente desde los derechos sexuales y reproductivos, nace también de iniciativas como, por ejemplo, detener la violencia de género, el feminicidio, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, y justamente es súper contradictorio porque esta decisión se toma en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, ¿no? Que fue justamente el 25 de noviembre. Entonces, yo pienso que para mí como mujer, como ciudadana, como médica, es un retroceso de proporciones inimaginables que todo esto caiga en manos, no solamente que sea un tema tratado en una dependencia, pero que caiga en manos de una persona que profesa, independientemente de la libertad de culto, una de las ramas de la religión católica que han sido de las más represivas, de las más castigadoras, de las más retrógradas.
El Opus Dei.
Que es el Opus Dei. Entonces, sí, para mí esto es tiene implicaciones bastante amplias, no solamente en el tema que estamos tratando ahora, pero en general, ¿no? En la política gubernamental.
Claro, sí, seguro que sí. Lo que nos interesa, Michelle, es que también tú nos digas un poco la opinión y el debate que se ha generado a partir de este discurso del presidente hace un par de años atrás sobre la llamada ideología de género, ¿no? Queremos que nos digas cuáles han sido la percepción y cuál ha sido la reacción del movimiento feminista ante estas declaraciones. Y cómo además crees tú que afectan a la construcción de políticas generales en el gobierno ecuatoriano este tipo de percepciones de la llamada ideología de género.
Como decía Ana Lucía, es realmente un retroceso enorme porque a nivel de la Constitución han habido muchos avances en cuestiones de derechos de las mujeres, derechos de los LGBTI. Entonces, esto no afecta únicamente a las mujeres, sino sí. Afecta a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a toda la población. Y quisiera hacer como algunas diferencias entre esta ideología, la llamada ideología de género y el enfoque de género, que me parece importante porque
muy bien, gracias.
Ambas parten como de los mismos términos, pero analizados de forma muy distinta, ¿no? Entonces, la ideología de género plantea que al ser el género una construcción social, entonces aniquila a la mujer y al hombre, ¿no? Y pone en peligro a lo que ellos llaman como la única familia normal, que es, tiene que ser entre hombres y mujeres. Uh-huh. El hecho de hablar de una normal, de que algo sea normal, de por sí ya es discriminatorio, ¿no? Claro. Entonces, el enfoque de género no intenta aniquilar las diferencias, sino busca que se evidencien las desigualdades para poder llegar a una equidad.
Exacto.
En primer lugar. Después, esto de la aniquilación de la maternidad es realmente preocupante, porque no, el enfoque de género no trata de aniquilar la maternidad, no nos convierte a todas en abortistas. El enfoque de género es una reivindicación de una maternidad libremente decidida, y eso es algo muy importante. Y al poder acceder a métodos anticonceptivos, estamos decidiendo cuántos hijos queremos tener, cuándo y con quién. Entonces, eso es algo que nos protege en la Constitución y que debería ser reflejado por las políticas públicas del gobierno.
Yo creo,
una última, sí. Solo una última cuestión es que en cuanto muchas en este informe que escribió Mónica hablaba sobre cómo el hablar sobre la construcción de género puede crear confusiones en los niños y niñas, y hacer que incluso aumenten los homosexuales, ¿no? La población diversa.
O que aumenten los embarazos, o que aumenten las enfermedades, sí. O sea, hay toda...
Pero tiene un enfoque específico hacia la población LGBT.
Uh-huh. Sí,
pues sí, es muy preocupante. Sí. Y el enfoque de género lo que busca es la equidad y la no discriminación, ¿no?
Y además estamos hablando de una categoría científica. O sea, género es una categoría científica digamos, legitimada a nivel internacional. No es algo improvisado, algo que se nos ha ocurrido a unos liberales hablar y defender. Es algo que hay consenso científico a nivel internacional.
Por supuesto. O sea, aparte de eso, y si me permiten la palabra, es muy interesante, porque todos estos cuestionamientos que Michelle los ha resumido brillantemente de la carta de Mónica Hernández sobre el ENIPLA, se asemejan mucho a una de las intervenciones que hizo uno de los prelados del Opus Dei en referencia a la ideología de género. Entonces, no es de extrañarse que se repita el mismo discurso, obviamente contextualizado en lo que está pasando ahora en el Ecuador, ¿no? Entonces, sí, el tema de los derechos sexuales y reproductivos es fundamental, pero yo también creo que es una vuelta a la patologización de las diversidades sexogenéricas. Y eso nos lleva a muchísimas consecuencias gravísimas. Yo tengo una hija pequeña y pienso que ese va a ser el ambiente en el que ella va a crecer, y es retroceder, es simplemente retroceder desde el tema de la autonomía, desde el tema de la decisión informada, devolverles a las y los adolescentes, a las y los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de elegir sobre su sexualidad. Era una de las principales conquistas no solamente del movimiento de mujeres, pero también del gobierno. Entonces, sí llama muchísimo la atención, porque es un giro de décadas hacia el oscurantismo religioso, donde todo este tipo de cosas se veían como normales, ¿no? Entonces, a mí me parece que es algo que hay que reflexionar muy, muy detenidamente.
¿Y cuál será entonces el papel de los movimientos sociales ante esta realidad? ¿Se lo han planteado?
Bueno, yo la verdad, a mí lo que me preocupa, y creo que es el espacio como para hacerlo público, es que últimamente los movimientos sociales han estado anulados en el país. Entonces, esa falta de movilización, ese conformismo que existe, asusta, ¿no? Más que una política que ya sabemos que es con tintes totalitarios y totalmente contradictorios. Pero a mí sí me preocupa que hayamos perdido la voz, y que no haya una movilización, y que no haya un debate, y que se haya perdido la capacidad de enfrentar y de volver a la lucha, porque esto simplemente para mí es un llamado nuevamente a volver a pelear, ¿no? Claro. A rescatar todas las conquistas que ya se habían conseguido.
Sí, yo creo que en eso, Michelle, no sé si tú nos quieres decir algo. Yo creo que sí se están debatiendo y sí las mujeres, sobre todo en este tema, están moviendo, están debatiendo, están haciendo, están construyendo, porque es algo constante, no es algo que se deja, ¿no? La lucha por los, no por los derechos, pero la lucha por las reivindicaciones de las mujeres como tal es constante, ¿no? No es algo que se detiene. Y más bien en estos puntos es algo que se agudiza, yo creo. Tú, Michelle, ¿qué nos puedes decir alrededor de esto?
Sí, yo en realidad creo que los movimientos sociales en el Ecuador actualmente son muy fuertes en varios ámbitos, desde lo ambiental, los derechos sexuales y reproductivos, pero el problema más grande que yo veo es una represión creciente desde el Estado y un desmantelamiento de los movimientos sociales, porque al haberse jugado un poco en la Constitución el integrar como muchos de los derechos que estábamos reclamando de los movimientos sociales, también se cooptó y se desmanteló a los movimientos. Entonces, estamos en un momento de crisis, pero yo creo que hay mucho movimiento y que hay muchas iniciativas que se están intentando formar a pesar de la represión que tenemos actualmente.
Sí, sin duda alguna hay mucho todavía por debatir en este sentido y por hacer, sobre todo desde los movimientos sociales, desde los movimientos de mujeres, desde los movimientos LGBTI y desde todos nosotros, ¿no? Para que este retroceso no sea para siempre, no sea un marco que nos deje así hacia atrás para siempre, ¿no? Queremos agradecer a nuestras invitadas, Ana Lucía y Michelle, que nos acompañaron el día de hoy, y a Yaciel Vázquez por haber compartido los micrófonos. A continuación les dejamos con una canción de Liliana Felipe y al retornar tenemos una entrevista con Cristina Vega.
Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora. Porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanzar y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa.
Después de haber escuchado la canción de Liliana Felipe, retornamos con Estereotipas. Queremos agradecer a Yaciel Vázquez que nos acompañó hasta esta parte del programa. Bueno, estamos con Cristina Vega, ella es profesora e investigadora en la Maestría de Género y Desarrollo aquí en Flaxo. Cristina nos acompaña para reflexionar un poco sobre el pasado discurso del presidente Correa en el que se refiere a la ideología de género. Pero antes de la entrevista con Cristina, queremos dejarles con un audio sobre dicho discurso.
Mujer, Son buenas noticias, ¿no? Pero cuidado, que ni yo mismo me lo creo. Yo creo que hemos avanzado muchísimo a nivel formal. En algunas cosas estamos a la vanguardia. Somos tenemos la única Corte Nacional de Justicia del mundo con equidad de género. Tenemos la Asamblea Nacional con mayor proporción de mujeres. Sí, sobre todo a nivel de leyes, de participación política, hemos avanzado mucho. Pero ya en el cambio cultural todavía nos falta muchísimo. Hay violencia intrafamiliar, sobre todo contra la mujer. Hay explotación a la mujer en igualdad de capacidades. La mujer gana menos en el sistema laboral que el hombre. Todas estas son cosas injustas. Hay estereotipos, ¿no? Que la mujer se tiene que quedar en la casa cuidando a los hijos, lavando los platos, cocinando. El marido llega y no tiene que hacer nada sino acostarse en la hamaca y que la esposa le sirva. Muchas veces estas cosas las propias mujeres las reproducen. Los chicos sentados, los hermanos, o sea, de los hijos, los varones sentados y las mujeres sirviéndole a los varones. No, señores, a nivel de quehaceres domésticos todos tenemos que ayudar. Que creo que hemos avanzado mucho en lo formal, pero nos falta mucho, muchísimo en lo real, y eso no es cuestión de leyes, es cuestión de cambio cultural. Y hay países que nos llevan la delantera, y fíjense cómo se derrumban mitos. No, Nicaragua, sandinismo. El primer país en derechos de la mujer en América Latina se llama Nicaragua. Ecuador está entre los tres primeros. A nivel mundial está en décimo puesto Nicaragua. Nosotros estamos en el puesto 25. Pero insisto, son cuestiones formales, no cuestiones reales. Todavía se requiere un gran cambio cultural para acabar esa injusticia de género, yo diría centenaria, que ha tenido el país. Sin que esto implique irse al otro extremo, que... O sea, una cosa es ese movimiento feminista por igualdad de derechos, que lo apoyamos de todo corazón. Pero de repente hay unos extremos y unos fundamentalismos en que tal vez por una reacción ante tanta explotación ya se proponen cosas absurdas, ¿no? Ya no es igualdad de derechos, sino igualdad en todos los aspectos. O sea, que los hombres parezcan mujeres y las mujeres hombres. O sea, ya basta. Y algunas veces eso lo inculcan. Ustedes saben que hay todo lo que se llama la ideología de género, que se enseña en algunos colegios, que mantienen algunas asambleístas nuestras, y yo respeto mucho eso. Lo que tampoco es correcto es que nos traten de imponer sus creencias a todos. Que básicamente no existe hombre o mujer natural. O sea, el sexo biológico no determina al hombre y la mujer, sino las condiciones sociales. Que uno tiene derecho, la libertad, a elegir incluso si uno es hombre o mujer. Por favor, eso no resiste el menor análisis. Es una barbaridad que atenta contra todo. Leyes naturales, contra todo, pero se mantiene eso. Se mantiene, hay gente que mantiene, y respetamos mucho esos criterios, pero no traten de imponerlos al resto, y no se lo impongan a los chicos, porque hay gente que le está enseñando eso a nuestros jóvenes, y lo que sí les puedo decir académicamente son barbaridades que no resisten el menor análisis. Entonces también se está cayendo de extremo, ¿no? Pero vive ese movimiento feminista que busca igualdad de derechos, no igualdad en todos los aspectos, porque somos, gracias a Dios, hombres y mujeres diferentes, complementarios. Y no es que se trate de imponer estereotipos, pero qué bueno que una mujer guarde sus rasgos femeninos, qué bueno que un hombre guarde sus rasgos masculinos, ¿no? Y bueno, todo el mundo es libre, el hombre de ser afeminado, la mujer de ser varonil, pero yo prefiero la mujer que parece mujer, ¿verdad? Y creo que las mujeres prefieren los hombres que parecemos hombres. Verán que por lo que estoy diciendo va a ser el retardatario, el cavernícola. No estoy a la vanguardia del pensamiento civilizatorio. A otros con esos cuentos, les insisto. O sea, todos luchamos por igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero otra cosa son esos movimientos feministas fundamentalistas que ya buscan que hombres y mujeres sean igualitos. Y les insisto, esa ideología que para mí es peligrosísima, que le están enseñando a nuestros jóvenes en algunos colegios, de identidad de género, que básicamente dice que no hay hombre y mujer natural, que el sexo no te determina si eres hombre o mujer, que pudiste nacer sexo masculino o sexo femenino, pero eso no te determina si eres hombre o mujer, sino son las condiciones sociales, los condicionamientos sociales. O sea, el hombre y la mujer es una construcción social. Y para liberarnos, para tener verdadera libertad, yo debo ser libre para elegir mi género. Entonces debo liberarme de esos condicionamientos sociales, y la mujer puede elegir ser hombre y el hombre puede elegir ser mujer. Perdóneme, eso académicamente no resiste el menor análisis. Es pura, no son teorías, pura y simple ideología, muchas veces para justificar el modo de vida de aquellos que generan esas ideologías, que los respetamos como personas, pero no compartimos absolutamente esas barbaridades, y académicamente sí les puedo decir, son barbaridades que no resisten el menor análisis y que destruyen la base de la sociedad, que sigue siendo la familia convencional, te voy a decir conservador. Ya no soy de izquierda, porque esa es la otra novelería, ¿no? Quien no se escribe estas cosas no es de izquierda. Si uno no es proaborto, no es de izquierda. O sea, si Pinochet era proabortista, era de izquierda. Si el Che Guevara estaba contra el aborto, era de derecha. Eso no tiene nada que ver con izquierda y derecha, son barbaridades, son novelerías, son cuestiones morales. La ideología se construye sobre todo sobre condiciones materiales, modo de producción, etc. También pues, algunas veces cuestiones morales, pero estas cuestiones ya que todavía implican tanta discusión. Entonces, me va a decir conservador por creer en la familia. Bueno, creo en la familia. Y creo que esta ideología de género, estas novelerías, destruyen la familia convencional, que sigue siendo, yo creo que seguirá siendo, y felizmente seguirá siendo la base de nuestra sociedad. Entonces, que vivan las mujeres, que viva ese movimiento feminista por igualdad de derechos, pero atento con esos extremos de que ya no hay hombres y mujeres naturales, sino que son construcciones sociales. Y la libertad es que los hombres elijan ser mujeres y las mujeres elijan ser hombres.
Cristina, gracias por estar en Estereotipas. Bienvenida.
Buenas.
Bueno, Cristina, en el marco de este audio que acabamos de escuchar sobre las declaraciones del presidente, el presidente Correa se refiere a la ideología de género como una visión radical, fundamentalista y no científica. Queremos más o menos saber cuál es tu opinión alrededor de este tema.
Bueno, lo primero que yo creo que es importante decir es que esta idea de que existe una peligrosa ideología de género es una idea que se ha ido filtrando en distintos círculos religiosos, fundamentalmente del Opus Dei. Ya han realizado algunos congresos, encuentros, y existen abundantes textos en Internet para rastrear esta idea. Entonces, eso es un primer elemento que me parece importante ubicarlo en un contexto de ofensiva de sectores religiosos, fundamentalmente vinculados al Opus Dei a nivel global, que están discutiendo y generando un nuevo concepto, que es esto de la ideología de género, que en realidad es un ataque frontal a propuestas feministas que llevan años de andadura y que se han ido consolidando en la generación de políticas públicas. ¿Qué hay detrás de esta llamada peligrosa ideología de género? Yo creo que hay una idea fundamental, y es discutir algunas de las bases que había propuesto el feminismo. Por ejemplo, que el género es una construcción social. Ya lo decía Simone de Beauvoir, no se nace hombre o no se nace mujer, sino que es un acto de devenir, de asunción de identidades, de asunción de papeles sociales, de desarrollo de las propias relaciones de poder entre los géneros, y que estas relaciones sociales no se pararían en el género, sino que además atravesarían el sexo, en la medida en que el sexo, como dato biológico objetivo, sería leído a través de las lentes del género. Es decir, que nuestra concepción de qué sea natural y por lo tanto vinculado a identidades sociales es ya leído desde un prisma de género. Voy a poner un ejemplo para aclarar esta cuestión. Sí. Existen datos biológicos, naturales, ¿no?, objetivos de nuestra encarnación, de nuestra vida como cuerpos, que son leídos socialmente. Por ejemplo, ser daltónico, o ser cojo, o ser ciego, o tener ciertas diversidades funcionales, son leídos socialmente. Es decir, no son datos objetivos tal cual, sino que nosotros los interpretamos socialmente. De la misma manera, el sexo y el cuerpo lo leemos socialmente. E históricamente lo hemos leído de distintas maneras. Hay un libro muy interesante de Thomas Laker que habla de cómo cambió el paradigma durante el Renacimiento y más tarde del Renacimiento, de pensar que teníamos un único sexo a tener dos sexos, ¿no? Entonces, quiero decir que históricamente hemos leído la sexuación del cuerpo, tanto en términos de identidad sexual como de la propia preferencias, opciones sexuales históricamente. Entonces, lo que nos quiere decir esta peligrosa ideología de género es un sistema naturalista, biológico, inmutable, ¿no? Existen dos datos objetivos sobre nuestro cuerpo, y es que hay dos sexos. Hay algunos que hablan de cinco sexos, por ejemplo, que estaría en contradicción con esto. Se habla de intersexualidad, de transexualidad, en las que la relación entre un cuerpo sexuado y el género o las identidades que van unidas a esos cuerpos tienen configuraciones diversas. Pero yo creo que lo importante para comprender esta ideología que están tratando de promover es que es posible pensar el género como construcción social, pero el sexo es inmutable. Nuestra lectura del sexo corresponde a una lectura binaria, es decir, solo hay dos sexos, solo esos sexos están jerarquizados y además son complementarios, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una lectura, sesgada, ¿no?, de la diversidad y las presentaciones y el desarrollo histórico de cómo desde lo social leemos el cuerpo. El cuerpo no es un dato objetivo meramente, sino que lo interpretamos socialmente. Entonces, lo que previene esta acusación o esta concepción es que no podemos leer el cuerpo. El cuerpo es un dato objetivo, aunque sabemos que el cuerpo lo leemos. Por eso hay datos corporales que son relevantes socialmente y otros que no. Entonces, digamos que yo creo que hay un ataque frontal a esta idea de que la biología es un dato objetivo. El problema con pensar que la biología es un dato objetivo es que estos grupos cuelan la idea de que, como es un dato objetivo, va vinculado a determinadas identidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, que el hecho de que existan dos sexos implica ya una idea de jerarquización, de complementariedad. Por eso el presidente Correa y estos grupos dicen que las mujeres han de ser femeninas y los hombres masculinos. ¿Qué significa que las mujeres sean femeninas y los hombres masculinos? Significa ya la asunción de identidades sociales, ¿no? Entonces, me pregunto qué quieren decir con feminidad y masculinidad cuando sabemos que feminidades y masculinidades, además, no hay una. No hay un patrón único de feminidad y masculinidad, sino que las feminidades y masculinidades no solo han cambiado históricamente, sino que cambian en relación a los distintos grupos sociales. Y yo creo que esto es un argumento de peso. Entonces, habría estas dos partes. Uno, no tocar el dato del sexo. Hay dos sexos y ya. Y para estos grupos, otras realidades sexogenéricas serían distorsiones, enfermedades o casos muy minoritarios que no pueden de alguna manera cuestionar la realidad objetiva del sexo. Y por otro lado, cómo ellos vinculan estos datos objetivos biológicos que nos llevan al siglo XIX, a las visiones biologicistas del cuerpo como datos objetivos, en realidad están vinculadas a identidades sociales, ¿no?
Sí, Cristina, toda la razón en lo que dices de biologizar a los roles femeninos y masculinos, de separar esto y yo creo que esto tiene un ligamento y un sentido muy fuerte en lo que decía el presidente sobre la familia convencional, de mantener a la familia convencional, de que la familia convencional es la base de la sociedad. ¿Qué opinas sobre esta construcción también de familia convencional y cuál es el rol de la mujer dentro de la familia convencional que se está queriendo, no sé, apoyar, que se está queriendo decir que es la base de la sociedad ecuatoriana?
Sí, yo creo que es interesante los argumentos, ¿no? Porque si distinguimos dos sexos, no se trata de negar el hecho biológico, sino de hablar del fundacionalismo biológico, que es otra cosa distinta. Todos somos entidades biológicas, orgánicas. La cuestión es que nuestra biología es leída, ¿no? No es, a eso me refería. No, leemos la biología. La biología para el XIX era un dato científico. En el siglo XX sabemos que la biología es interpretada socialmente. Es decir, que no es un dato objetivo, sino que le dotamos de contenido. Y ese contenido tiene que ver con los mundos sociales. Entonces, ¿qué mundo social es el que habita con este patrullar las fronteras del género? ¿Por qué esa insistencia en que el sexo corresponda al género y sea binario, ¿no? Entonces, ahí encontramos, y eso se veía claramente en las declaraciones del presidente Correa, que detrás de este patrullaje de las fronteras de género hay una concepción de que lo femenino y lo masculino está articulado en torno a la familia. Pero no a cualquier familia, ¿no? Porque sabemos que existen conformaciones, así como existen conformaciones sexogenéricas diversas, ¿no? Existen también familias diversas. Pero la familia que parece que se esconde detrás de estos argumentos es una familia en la que solo tiene sentido que haya dos posiciones porque ocupan lugares sociales distintos. ¿Cuáles serían estos lugares sociales distintos? Estarían basados en una división sexual del trabajo. Es decir, las mujeres cuidarían, nutrirían, harían un trabajo reproductivo en esta familia, mientras que los hombres tendrían un papel masculino, en el que se basa la masculinidad, ¿no? Que sería el de proveedores trabajadores en el mundo público. Claro, hoy sabemos que la realidad es distinta y que aunque haya familias heterosexuales y heteronormadas, que no es lo mismo, las mujeres están en el mundo del trabajo asalariado, siempre lo han estado, no es una realidad nueva, pero las mujeres están habitando muchos mundos. Entonces, la cuestión es cómo ese habitar distintos mundos y habitar distintos imaginarios sobre las identidades de género pone en peligro lo que estos grupos consideran el núcleo central de la sociedad, y es una familia que, a pesar de que ha movido sus funciones, conserve algo fundamental, y es el control sobre las mujeres. La familia ha sido tradicionalmente una de las instituciones donde se ha ejercido el control de las mujeres. Entonces, este control se ha ejercido de forma violenta, pero también de forma no violenta. Es decir, a través de una estructura que constriñe los mundos de vida de las mujeres y las posibilidades de libertad de las mujeres. ¿Respecto a qué? Respecto al trabajo, respecto a su propio cuerpo, respecto a su propia capacidad reproductiva, sobre su derecho a la sexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de utilizar la familia, y no de la familia, sino la familia heteronormada, como un órgano que constriñe las posibilidades de liberación y de libertad de las mujeres.
En las observaciones que hace Mónica Hernández de los cuadernos de Lenipla, ella hace una particular observación hacia la educación sexual informada de los niños y adolescentes, diciendo que esta educación puede llegar a confundir y a crear esta confusión en los niños y adolescentes. ¿Cuál es tu percepción acerca de esto, de esta observación, digamos? ¿Qué es lo que tú percibes que va inserto en estas observaciones de decir que a los niños se los confunde cuando se habla de sexualidad, cuando se habla de diversidades sexuales, se confunde a los niños y se les encamina para que tomen ciertas decisiones que ellas las denomina como erróneas, ¿no? Quisiéramos más o menos.
Bueno, yo creo que hay dos visiones muy, muy tradicionales de estos grupos, ¿no? Y es la negación de las mujeres como sujetos sexuales, como sujetos que tienen deseos sexuales. Entonces, eso, constreñir esos, ¿no? De hecho, hay una larga tradición en la Iglesia, particularmente la católica, de negación de la sexualidad de las mujeres, también infundiendo miedo acerca de una sexualidad desbordante, desordenada, ¿no? Esto desde la Edad Media es una realidad y que se perpetúa, ¿no? Entonces, la negación de las mujeres como sujetos sexuales, pero también la negación de niños, niñas y jóvenes como sujetos sexuales. Entonces, esto ha llevado, podríamos utilizar a Foucault, ¿no?, para pensar esto, a un disciplinamiento de la sexualidad, que ya es un disciplinamiento histórico, que no, además, es interesante porque según Foucault no se trata simplemente de la represión de la sexualidad, ¿no? O sea, habría una hipótesis represiva de la sexualidad. Las mujeres no tienen sexualidad, los niños y niñas no tienen sexualidad y los jóvenes no tienen sexualidad, sino que además se trataría de que esa sexualidad, toda sexualidad que no sea reproductiva, sea reconducida. No solo reprimida, estrictamente reprimida, sino que incluso suscitada, pero reconducida, ¿no? Entonces, yo creo que la negación de la sexualidad ha llevado a muchos problemas sociales, en particular en nuestro país, al embarazo adolescente. Somos el segundo país de América Latina en los niveles de embarazo adolescente, y eso es un dato muy preocupante y tiene que ver con una moral sexual basada en esta cuestión de reconducir, ¿no? De negar y reconducir al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la Iglesia Católica ha hecho un papel muy importante restando a ciertos sectores de teología de la liberación, ¿no? Ha hecho un papel muy importante a la hora de esa negación, y los resultados a la vista están. Es decir, los resultados tienen que ver con la falta de los jóvenes de control de su propia sexualidad, de conocimiento de su propia sexualidad y de control de su propia sexualidad. Entonces yo creo que la propuesta de esta mujer, de Mónica Hernández, es seguir un poco más de lo mismo, y lo que plantean muchos colectivos y muchos educadores, muchos sectores de la sociedad, feministas, pero también educadores, pedagogos, es que la sexualidad es un campo en el que podemos educar, es un campo educativo. Entonces no es un campo que haya que negar, esconder, ¿no? Para que los jóvenes, además, basta que tú lo escondas, ¿no? Para que los jóvenes estén, digamos, intentando encontrar información, pero no encuentren información disponible, y todo sea un secreto, todo sea un misterio. Entonces, y no haya información adecuada para que los jóvenes afronten su sexualidad de forma natural y de forma diversa también.
Sí, en ese sentido, ¿cómo podríamos entender esta regresión más o menos que se está dando en el gobierno de Rafael Correa en cuanto a todo esto de educación sexual, prevención de embarazos en adolescentes, etcétera? ¿Esto va a afectar al país? ¿De qué manera tú crees que esto puede afectar al país y a las mujeres y adolescentes y jóvenes que se están embarazando, ¿no?
Yo creo que, o sea, lo grave de toda esta cuestión, porque uno puede tener sus ideas morales, moralistas, de diversidad religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? El problema de esto es que se convierte en un problema de salud pública, ¿no? Uh-huh. El problema de esto es un problema, por un lado, cultural, de qué tipo de país queremos crear, qué tipo de jóvenes que puedan hablar abiertamente, que puedan preguntar abiertamente, que tengan acceso a anticonceptivos para regular embarazos no deseados, o un país en el que haya esta perpetuación de una ideología católica integrista, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por otro lado, el problema de salud pública. Es decir, no se trata de las ideas de cada cual, se trata de que este tipo de medidas nos llevan directamente a maternidades no deseadas y a paternidades no deseadas, pero sobre todo a maternidades, porque son las mujeres y las jóvenes las que asumen esa maternidad. Nos lleva a una normalización de la violencia, porque lo que ha pasado con el Código Penal es que una mujer puede ser violentada, ¿no? Quedarse embarazada, y se normaliza, porque esa mujer no puede tener un derecho al aborto. Entonces, lo que estamos haciendo indirectamente es normalizar la violencia, que sabemos que se da en el interior de las familias, ¿no? Y no solo en el interior, sino en el exterior. Y luego lo que tenemos es el ascenso de abortos inseguros, porque muchas sabemos, o sea, tú puedes tener ideas muy conservadoras y muy puras sobre la concepción, etcétera, etcétera, pero lo que sabemos es que las mujeres de hecho abortan. ¿Por qué? Claro. Porque deciden. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Entonces, ¿promovemos abortos inseguros o vamos a abordar un problema de salud pública que son los derechos sexuales y reproductivos y su ejercicio en condiciones de justicia social y de dignidad? ¿Vamos a promover que las mujeres aborten de forma insegura y aumentemos el número de muertes por aborto? ¿Vamos a hacer que las mujeres vayan a la cárcel por ejercer este derecho, que es el derecho a su propio cuerpo? Es decir, tenemos un problema penal y tenemos un problema de salud pública. Entonces, frente a un problema de salud pública, las ideas de los grupos X, yo creo que deberían ser ideas privadas, pero no ideas promovidas por un Estado que además supuestamente es un Estado laico.
Laico, sí. En ese sentido, Cristina, para ir cerrando un poco, ¿tú crees que entonces es muy fuerte el peso y la influencia de estas cuestiones religiosas y conservadoras en las políticas que está tomando el gobierno de Rafael Correa?
A ver, yo creo que además hay un tercer elemento que quería comentarte, y es que son medidas antipopulares. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay un elemento de clase social que está atravesando eso. Los grupos con poder económico y los grupos con capacidades económicas siempre han abortado en condiciones más o menos seguras. El problema aquí es que es una medida antipopular de un gobierno que se dice popular. Es decir, si queremos favorecer el acceso de las clases populares al su ejercicio de los derechos, lo que no podemos hacer es una medida antipopular. Entonces yo creo que lo que muestra esto no son, como dice el señor Correa, las ideas de la sociedad ecuatoriana, porque si fueran las ideas de la mayoría de la sociedad ecuatoriana no tendríamos abortos, ¿no? Si fueran las ideas de una amplia mayoría, la gente no abortaría, seguiría esas ideas morales, religiosas, ¿no? Porque si yo tengo esas ideas, no abortaría. Eso es un derecho que me asiste. Yo puedo no abortar. El problema es que hay mucha gente que aborta, muchas mujeres que abortan. Entonces son ideas machistas, ¿no? Que sesgan la capacidad de las mujeres para decidir. Entonces yo creo que el problema es, no es que sean ideas mayoritarias de la sociedad, porque si no la sociedad actuaría de otra manera. Lo que son ideas de lobbies religiosos internacionales. Y esto me parece muy grave, que un gobierno que se dice progresista esté asumiendo, primero, una impugnación a los principios del Estado laico. Dice Correa, no, es que yo soy muy religioso. Digo, señor, ¿y a mí qué me importa? Usted es el presidente de un gobierno que tiene que velar por la seguridad de las ciudadanas. A mí, sus ideas religiosas, como presidente de un gobierno, no me interesan. Usted, guárdeselas para usted, y si usted no quiere ejercer determinados derechos, no lo haga, ¿no? O quiere impedírselo a sus hijas, ya me parece grave, pero es una cuestión suya. Sus hijas, por favor, que tengan la libertad de tomar decisiones en un Estado laico. Las ideas religiosas no deben confundirse con las ideas que una persona como cargo público debe tener. Lo mismo para esta señora, lo mismo para el presidente. Sus ideas religiosas están muy bien. Guárdeselas para usted y ejércelas usted, pero no las imponga al resto de la sociedad, que tiene otras ideas, porque si no, no se manifestarían las problemáticas que estamos afrontando.
Muchas gracias, Cristina, por la entrevista y el análisis para alimentar la discusión sobre este tema que nos parece muy importante seguir reflexionando y debatiendo sobre todas las medidas que está tomando el gobierno de Rafael Correa. Gracias a todas y todos por escucharnos. No se olviden que pueden descargar el programa en la www.flaxoradio.es. Hasta pronto.